Actualidad.
Actualidad.
Actualidad informativa.
Las 3:22 minutos en nuestra revista Cuéntame, tiempo para Actualidad Informativa con nuestro colega Rosendo Domínguez Jacomino. Rosendo, buenas tardes. ¿Dónde se encuentra y de dónde genera esa información?
Buenas tardes, Leo. ¿Me escuchas bien?
Sí, perfectamente le escucho.
Correcto. Pues estoy en una casa que posiblemente muchas personas hubieran deseado que estuviera ya hace un tiempo atrás, pero no había sido posible porque no estaba en nuestro territorio. Estoy con Pastor Beitía Rodríguez. Pastor Beitía, más bien conocido como Beitía, coordinador de objetivos y programas del gobierno municipal, según nuestros médicos, primer caso de coronavirus del municipio de Nicaragua, y decir, ¿por qué no?, primer caso recuperado del coronavirus. Aunque pudiéramos pensar y dudar si realmente hubo coronavirus, ¿no? Así que yo le estoy dando las buenas tardes a Beitía. Buenas tardes, Beitía.
Buenas tardes, Rosendo, y a toda la radio audiencia de aquí de Nicaragua.
Beitía, para nosotros es un inmenso agrado que esté conversando aquí con nosotros. Déjame decirte que tiene un inmenso abanico de amigos en Nicaragua, de compañeros de trabajo que han estado preocupados por ti al tanto todos los días en el Consejo de Defensa Municipal que estuvimos allí, trabajadores de la Asamblea preguntando constantemente, pueblo de Nicaragua que llamaba a la radio preguntando y preocupándose por tu salud. Pero vamos a hablar un poco, Beitía, y así hablamos un poquito y tenemos mejor tiempo. La directora nos propone hacerlo en dos momentos, así que yo creo que sería bueno empezar los síntomas que te sentiste, ¿cuáles fueron y por qué te remiten al Arnaldo Millán Castro?
A ver, yo llevaba unos cuantos días con una gastritis compleja, donde realmente me sentía bastante complicado del estómago. Eso no me permitió trabajar en los últimos 8 o 10 días quizás a toda capacidad, y por tanto no me sentía bien. Ya los días 2, 3, 4, pues, bueno, yo fui al área de salud como todo el mundo. O sea que yo desde el primer momento fui al área de salud con esa dolencia. Me atendieron, volví otra vez de nuevo, me volvieron a atender con la situación que tenía del estómago, y me pusieron mi tratamiento, me inyectaron para esa situación. Pero ya los días 3, 4, hice alguna fiebre y me dio tos.
¿Con nosotros estuviste trabajando en el gobierno hasta el día 28?
No.
¿En el Consejo de Administración?
No, en esos días no estuve trabajando, y esos días ya yo no estuve en el...
Es porque yo me decía, caramba, yo no veía a Beitía aquí hace... Yo tengo la última foto suya en el Consejo de Defensa, como el día 20, por allá, lejos por allá.
Sí, después del 20, el 22, 21, 22, ya a partir de esos días ya yo comencé con una crisis estomacal bastante compleja, porque yo fui operado de úlcera gástrica y por tanto tengo que cuidarme en ese sentido.
Y lo que hiciste fue exactamente recluirme
en el lugar, porque no
tenía ningún responsable.
Y ya
estar por ahí.
Exacto, y a partir de ahí yo no trato de no ir. Iba quizás a veces en algunos momentos por la mañana temprano, le entregaba a los piperos el combustible para las pipas de agua, para las comunidades que no tienen agua, y ya regresaba a mi casa inmediatamente con el tratamiento que tenía ya para ese sitio.
Ahora, ¿cuándo te remiten y cómo descubren que es coronavirus?
A ver, el día, yo fui a la consulta de la ira por el día 3, por ahí aproximadamente, no recuerdo bien el día, de estar en las hojas de cargo, y fui allí, me atendió el doctor Randy con el enfermero que se encontraba ahí, con Frank, me hicieron algunas pruebas, me hicieron alguna entrevista para ver qué situación tenía fiebre, me dio fiebre 38, y me ocultaron, me revisaron, me mandaron a hacer placa y me detectaron una neumonía ese día.
Más o menos, ¿qué te permiten para
A ver, yo me indican penicilina. Yo comienzo la penicilina el día 5 por la madrugada, sobre las 2:30 de la madrugada me puse la primera penicilina, y el día 6 a las 6 de la mañana tenía que ponerme la otra penicilina, pero me pasé la noche completa con un dolor intercostal, punta costal, como dicen los médicos, un dolor muy fuerte. Esto no me lo dormí la noche entera, fui al hospital y el doctor Alba me dijo, no, te vamos a remitir para que te valore un cirujano, porque los síntomas tuyos parecen de nuevo una perforación en la úlcera. Y ese día, el día 6 por la mañana, en una ambulancia convencional normal, fui a Arnaldo Millán a que me valorara un cirujano por el dolor punta costal que tenía en ese
día. Y allí donde te hacen la probita rápida.
A ver, terminé allí y la doctora allí me dijo, tienes que pasar por la consulta de las iras para que te valoren allí en la consulta de las iras, porque yo le expliqué que yo estaba bajo tratamiento por una neumonía. Y ahí me hicieron la tira rápida y esa tira rápida me dio positivo.
Es un momento difícil cuando te dijeron tira rápida positivo.
Es complejo.
Okay. Y de ahí, en ese momento, te traen a Bernardo Millán. Y de ahí te remiten exactamente para el hospital militar.
A ver, a mí me aíslan en una sala de la consulta de la FIRA en el Bernardo Millán. Y estoy en espera de que del Piti Fajardo me trasladen hacia el Piti Fajardo.
Y ya cuando estás en el Piti Fajardo, ¿cómo es el proceso? Allí cuando te reciben, ¿cómo te hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron?
A ver, en el Piti Fajardo es complejo porque además van muchos casos. Ahí estuve un rato esperando ser atendido porque estaban atendiendo otros pacientes, inclusive que habían llegado primero que yo. Y ya a partir de ahí me comienzan a atender sobre las 8 de la noche. Me comienzan a atender y comienzan con la entrevista epidemiológica, que es la que te hacen, a ver todas las personas que tienen contacto contigo. Y comienzan a hacerte un grupo de pruebas que te tienen que... Bueno, que me hicieron en el caso mío, porque cuando me ocultaron estaba muy bajo la neumonía sobre la base derecha. Y ahí me detectaron que tenía, parece que ese murmullo secular, que es lo que se llama los médicos, lo tenía muy bajo. Y por tanto comenzaron a hacerme la prueba. Lo primero que me hicieron fue una gasometría, que eso es una aguja con la muñeca buscando la vena aorta, te sacan la sangre y con esa gasometría salen varias pruebas. Y comenzaron a hacerme para poderme poner el tratamiento adecuado que llevaba, porque el dolor del intercostal era fuerte y no puede ponerte mucho diclofenaco, porque ustedes saben que, el diclofenaco, de hecho, no es recomendable mucho.
Mi tía, porque la radio es así, volátil. Antes de pasar a un segundo momento, yo quisiera que me dijera en qué momento te dicen, cuando te hacen el PCR, cuándo fue que te dijeron que diste positivo y qué pensaste en ese momento, que incluso... Sé que lo escribiste.
A ver,
y que me lees incluso lo que escribiste.
A ver,
y que me lo leíste y me pareció un texto hermosísimo, un texto en el que la conciencia humana se busca a sí mismo dónde falló, qué hizo mal. ¿En qué momento te dicen eres positivo al coronavirus?
A ver, el día 6, el día 7 a mí me hacen el PCR. Y ya estoy con tratamiento en la sala de aislamiento con tres personas más que son positivos de contacto de Estados Unidos. Eso es el día 7. La prueba de por sí se demora y el día 9 a las 7:30 aproximadamente yo llamé a Julio Tulio, el director de higiene, porque además nos unen relaciones de trabajo, porque al final yo atendí el grupo temporal del mosquito, o sea, estoy atendiendo ese programa, más el programa este del coronavirus, y Julio, y además por la confianza y por todo que sabe, me dijo, yo le pregunté, dime qué hay, y me dijo, ahora en estos momentos recibí la respuesta de la
verificación,
y eres positivo, y bueno, yo...
¿Cuántas cosas te pasaron
por él? En ese momento es difícil, ¿no? Porque uno no espera nunca que uno esté contaminado. Porque además, ¿cómo lo voy a, cómo lo adquirí? ¿Quiénes son? Si yo estaba tomando todas las medidas, llevaba tanto tiempo en mi casa, recluido en el hogar.
Si eres un hombre responsable.
Si tengo soy de los que tengo que estar explicando constantemente cuál es la situación, cómo debemos cuidarnos, cómo debemos protegernos, cuáles son las medidas. Estuve en algunos centros de aislamiento anteriormente explicándole conjuntamente como había que proceder. Viene como había que proceder. Bueno, ¿qué me pasó? ¿Qué dejé de hacer? ¿Cuáles son? ¿Qué hice mal? Además, desde ese momento, bueno, ¿cuántos compañeros de trabajo han tenido contacto conmigo? ¿Cuántos compañeros en la calle? ¿Cuántos, los familiares tuyos que conviven contigo? Bueno, todo el mundo tiene que estar contaminado en ese momento. O sea, que eso se le caen las defensas totalmente a uno y uno piensa que ya se va a ser el final. Y el final no solo de uno, sino el final de la familia, el final de los compañeros de trabajo, el final de todo el mundo.
Deitía, coordinador de objetivos del programa del gobierno municipal. El primer caso de coronavirus en nuestro municipio, estamos conversando con él en la tarde de hoy. Una conversación humana, una conversación de familia, de compañeros de trabajo, para que usted, que me está escuchando, razone, valore la importancia de la vida, la importancia de ser consecuente, de ser amigo, ¿verdad? De ser compañero. Hacemos una pausa, Leo, y en otro momento sí. Estaremos de vuelta.
Actualidad.
Actualidad.
Actualidad informativa. Regresamos nuevamente con nuestro colega Rosendo Domínguez Jacomino. Reiteradas las buenas tardes también para ti y el deseo de parte de todo nuestro colectivo y la población, ya una recuperación total para nuestro colega, que desde la Asamblea también vela por toda nuestra población. Buenas tardes nuevamente.
Sí, buenas tardes, Leo. Buenas tardes reiteradas a la audiencia. Seguimos, como decía, conversando con Beitía, un colega de trabajo nuestro, colega que siempre estuvo al frente de todas esas tareas enfrentando al COVID, y que hoy nos está contando su historia con sus testimonios de vida. Las buenas tardes reiteradas para ti, Beitía, otra vez. Beitía, una vez que estás ya dentro del hospital militar, que ya te sentiste, que te dijeron que eras caso positivo, ¿cómo fue el protocolo contigo? Y vamos a hacer esta parte un poquito más dinámica, porque nos interesaría mucho que antes de terminar esta conversación nos dijeras cómo te sientes ahora, estás ya dispuesto a continuar trabajando, y luego también un mensaje a nuestra población. ¿Cómo fue el protocolo contigo y qué oías que se hablaban de los demás contagiados? Ese momentico, ¿cómo pasó?
A ver, es difícil estar aislado, la familia lejos, la familia en el campismo, usted no tiene comunicación con ellos. Gracias que llamaba al campismo, el campismo me llamaban al móvil y podía al menos tener alguna comunicación. Eso es complejo, es difícil. De hecho, psicológicamente ya es una situación que se enfrenta aún. Lo otro, usted tiene todos los medicamentos, le están poniendo el medicamento que lleva, le están poniendo todo, cada 5 minutos usted tiene un médico delante, cómo se siente, y está propenso a las pruebas que usted le está haciendo, lo mismo la gasometría, que un electro, que una placa, o sea, un rayo X, y siempre preguntando cómo usted se siente, si tiene mejoría, si no tiene mejoría. O sea, que en esto es
complicado. ¿Estaba asintomático?
Yo estaba asintomático, pero estaba en el mismo cubículo con 3 contactos de positivo, okay. y dio positivo 3 con contactos de Estados Unidos.
Ellos no estaban tan asintomáticos, ellos estaban en otra escala de vida.
Uno de ellos sí estaba asintomático, pero nosotros tuvieron que ponerle suero, tuvieron que ponerle, o sea, otro tipo de medicamento, porque hicieron rechazo a los medicamentos, tanto al interferón como a la calera, como a la cloroquina, hicieron su rechazo por problemas estomacales, y eso le condujo a que tuvieron que aplicarle otro tipo de medicamento para poder controlarlo, para poder controlarle todo su proceso en el organismo. Y es complejo, porque usted escucha, oye decir, se llevaron a uno, este está en terapia intensiva, se llevaron al otro, el viejito de la esquina, el otro que estaba en el otro cubículo, y escucha, y entonces tú estás pensando permanente qué es lo que tú tienes que hacer. Siempre tienes que tener la fuerza suficiente para poder subsistir. Siempre la alimentación tiene que ser número uno. Cada cucharada que usted se toma ahí es una gota de sangre que usted tiene y que lo va a proteger de lo que usted tenga, aun cuando no quiera. Es una cucharada y un vaso de agua. Yo creo que era un niño chiquito, me comía una cucharada de comida y un vaso de agua para que te llegara la comida, porque además el propio medicamento no te permite mucho a veces que tenga ese deseo de alimentarte ni nada.
Necesita
lo
pedir.
Lo otro que tenía una, me pasaban el medicamento, o sea, sobre todo el Rocefin para controlar la neumonía en venas. Sabes que tienes ahí puesto algo también en una mano, todo el proceso de baño y de todo lo que tú estás sintiendo que tienes que hacer en el hospital lo estás haciendo solo, porque de hecho, totalmente el vecino de al lado no te puede ayudar, porque ese vecino al lado está contaminado y no te puede ayudar. O sea, que eres tú que tienes que valerte por tú solo, eres tú que tienes que alimentarte, nadie te da un consejo para que te alimentes, solo el médico, la enfermera tiene que comerte la comida, pero tu voluntad, tu fuerza es la que te hace salir de eso.
No solo eres tú solo en ese momento, para no extendernos mucho, eres tú solo en ese momento, en el momento grave, eres tú solo en el momento en que falleces y eres tú solo en el momento en que te vas al más allá. Porque se sabe que los protocolos no permiten a la familia ir a despedir a ese familiar que fallece. Gracias a las maravillas de tu cuerpo primero que resistió, gracias al trabajo de los médicos nuestros, un día, que creo que fue el sábado pasado, te hicieron la prueba y te dijeron, no tienes coronavirus. ¿Qué sentiste en ese momento?
No, a ver, dos cosas. Primero, saber que no había síntomas en la familia y que nadie estaba contaminado y en la sociedad, porque es responsabilidad. O sea, después sería mi responsabilidad si yo lo hubiese tenido. Y lo otro es que la alegría que te da al tú saber que ya tú estás limpio, que no tienes nada en el organismo, que no tienes el virus, que luchaste, que guapeaste, que te fajaste contra el virus y que lo lograste con la ayuda de la medicina cubana. Eso está claro.
Y que bueno, la familia también había estado ya limpia de todo ese proceso, que en todo ese momento que tú te viste ahí, lo estuvieron aislado, haciéndole pesquisaje, haciéndole vigilancia constantemente.
Exacto.
Bueno, te supiste ya limpio, no tenías coronavirus. ¿Qué pensaste en ese momento y deseos de que te entró en ese momento?
A ver, ya, me dieron deseo de correr, de venir corriendo para acá, de saludar a mi familia, de abrazarlo, de gritar, de no lo tengo. Ya vi la vida diferente, dije, bueno, me salvé de esta no me tocó, en esta batalla gané yo. Así, esa fue lo que pensé, y además lo otro que pensé mucho fue que cómo la medicina cubana fue capaz de en cada momento buscarme cuáles eran los lugares, los puntos débiles que tenía, cuáles eran donde tenía las defensas bajas, y cómo me aplicaron lo específico en el
momento que lo llevó.
Yo tengo un reconocimiento especial para todos los trabajadores del Pitifajardo, los médicos, las enfermeras, todo el personal que apoya los procesos, porque siempre estuvieron ahí con toda la dedicación. Al campismo, a los compañeros del campismo que me facilitaron información de mi familia durante todo el tiempo, y a todos los compañeros que fueron capaces de preocuparse, que me llamaron, tuve días, de que tuve 62 llamadas al móvil y siempre traté de contestar a todo el mundo en cada momento y de transmitirle que yo estaba bien, que me sentía bien, que no había ningún tipo de problema.
Eso fue lo más importante, Victoria. Creo que los que te quieren, los que siempre te quieren, los que siempre fueron amigos, siempre confiaron en ti, siempre estuvieron a tu lado llamándote, y eso es lo que importa más allá de que uno u otro hayan hecho comentarios especuladores de algún tipo de momento de tu vida. Creo que lo importante es que estás aquí con nosotros, que estás presto para seguir trabajando, para seguir luchando. Y hay un final en esta conversación que hemos tenido que hoy me parece muy importante para la población. Hay y debe haber un mensaje para los jóvenes, para los adultos, para los viejitos que aún están en la calle, en cola, pegados uno con otro, rozándose, dejándose. Increíblemente, más allá de lo que se ha pedido, que tiene que haber un aislamiento social, aún están en nuestras calles. Beitía, si puedes darnos ese mensaje final y agradecerte a nombre de la dirección de la radio, del Consejo de Defensa nuestro, toda la fuerza que has tenido, ¿verdad? La disciplina y la ética que has mostrado en todo el momento. Y pronto te esperamos ahí en el Consejo de Defensa. El último mensaje para nuestra población.
El último mensaje. Primero, el virus es altamente contagioso. El virus es microscópico, no se ve. El que lo tiene, nadie se le ve en la frente. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene que protegerse? Yo. Cada persona es responsable de protegerse. ¿Cómo me protejo? Con todas las medidas que se están orientando, con todos los medios de difusión, con todos los lugares. Si nosotros logramos realmente protegernos como es debido, se evitamos, por tanto, la contaminación en la población y ser disciplinados sobre todo. La disciplina es la base de todo lo que nosotros podamos hacer, porque de lo contrario seguimos transmitiendo, seguimos haciendo cosas que no debemos hacer y por tanto la población sigue sufriendo los efectos de este virus.
Las gracias a Pastor Bartía Rodríguez, primer caso de coronavirus en nuestro municipio y primer curado, ¿verdad?, sanado del tema del coronavirus en nuestro municipio. Gracias, Bartía, por permitirnos estar en tu casa, compartir contigo ese testimonio hermoso para nuestra población, y gracias por el cafecito. Ahora nos lo tomamos juntos.
Gracias a ustedes que nos permiten al menos explicar y que la población tenga conocimiento y que tenga percepción de riesgo de lo que está pasando.
Y que sigas mejorando, que te pongas bien y pronto te esperamos el Consejo de Defensa.
Seguro.
Así es, hasta una próxima batalla en las contingencias diarias que ahora mismo vive toda nuestra población. Gracias también a nuestro colega Rosendo Domínguez Acomino por mantenernos como siempre bien informados.